Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Aquí comienza, aquí arranca La Regadera, un tiempo de radio que cuenta con Mario Llorente a los mandos técnicos y aquí en el micrófono con Isabel García, regadera. Un tiempo de radio que no sería nada sin nuestros invitados. Hoy tenemos en el estudio a Juan Manuel Díez, es dramaturgo y es actor. Juanma Díez Diego, miembro y uno de los fundadores de la compañía de improvisación Jamming. Y como dramaturgo, pues yo creo que has logrado hacer, no un sueño, muchos sueños ya realidad. Juanma, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, un sueño hecho realidad, es cierto, sí.
Bueno, ese sueño, el último sueño, creo que te refieres a Señor B, algunos desastres de una guerra. Ajá. Como dramaturgo y también poniendo en escena esta historia, que es una historia muy especial y que también tiene una parte un tanto personal.
Sí, es una historia que me revelan hace unos años un familiar muy, muy querido y muy cercano, y me revelan también o me dan a conocer unos escritos que ha hecho el hijo de la víctima, que llamaremos E.B. para preservar la intimidad familiar. Y a partir de ahí se me ocurre hacer, construir, crear una obra de teatro, en un principio un monólogo dramático y comprometido, como digo en la propia obra, y luego me doy cuenta de que es más complejo y de que tiene que ir por otros lugares y derroteros, y así nace, surge y se muestra, Señor B, algunos desastres de una guerra, ¿no?
Señor B, algunos desastres de una guerra, que pasa de ser un monólogo a convertirse en otra cosa, en tanto que empiezan a salir unos personajes, ¿no?, en ese escenario oscuro y no te dejan contar la historia, o no le dejan al protagonista contar la historia como en principio él quiere.
Así es. Ese personaje que está muy cercano a mí por nombre y porque lo hago yo, y porque hay mucho de autoficción, quiere contar este monólogo dramático, comprometido, sobre la guerra, hacer un teatro político y, como diría José Sánchez Sinisterra, cejijunto, ¿no?, como serio, y de repente pues le aparecen esos personajes, como bien has dicho, que le reconducen y que le generan un montón de dudas, que creo que son muy interesantes y que responden a dudas de una generación, la mía, sobre este tema tan complejo que es el de la guerra civil.
Es un tema serio, es una historia dura, pero tratándose de ti, lo de cejijunto no te ha salido. O sea, quiero decir, ¿alguna pinceladita así hasta en clave de humor?
Sí, aparece. Para mí el humor es muy importante. Yo se podría decir que me he formado en los escenarios haciendo jamming, que es un formato de improvisación teatral, un espectáculo de improvisación teatral lleno de comedia, de humor, y creo que, bueno, que eso está en mi ADN, en mi ADN como actor y como creador, y por eso ese humor está también en esta obra. El hecho de poner en escena el propio proceso creativo, la metateatralidad, pues genera empatía, genera humor.
De todo ello vamos a hablar porque tenemos tiempo, vamos a charlar largo y tendido, pero mira, ya que hemos citado Jamming un par de veces en los tres primeros minutos,
claro.
Pues antes de entrar de lleno también en el tema de la historia de esa compañía que fundas con Lolo Diego, que además creo que es tu primo, pues vamos a escuchar a Bob Marley con un tema titulado Jamming.
Por favor.
Now we need to beg, no, we won't bow. Neither can be bought nor sold. set in Mount Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming.
Juanma Díez es nuestro invitado, actor, dramaturgo. Habíamos apuntado ya unas cuantas cosas de esos proyectos que tienes en este momento entre manos, porque si estás poniendo en pie, señor B, algunos desastres de una guerra, una historia que te apetecía contar, también sigues con Yamin.
Sí, Yamin, o sea, ya no sé cuándo no sigo con Yamin, porque Yamin llevamos 20 años, ¿eh? 20 años.
Y tenéis hasta pronto. Una escuela, ¿no?
Tenemos escuela.
Compañía.
Sí, sí, sí. Yamin, vamos, hemos tocado un montón de palos. Tenemos la escuela Yamin desde hace más de 10 años. Tenemos el apartado también de eventos de empresas. Y tenemos giras. O sea que sí, Yamin, pues eso, es algo que sea una bola de nieve que se ha ido creando y haciendo cada vez más grande desde hace 20 años. Que ininterrumpidamente está en la cartelera madrileña, ¿no? Entonces es un orgullo y un lujo que todos los viernes y sábados prácticamente de mi vida
digamos que por lo menos desde que tienes la mayoría de edad, por aquello de que más pequeño no te hubieran dejado trabajar.
Sí, me encanta que me digas esto, está muy bien. Es cierto que desde muy joven pues he tenido todos los viernes y los sábados el lujo de tener un escenario con gente viendo lo que hacíamos, que es una pasión que tenemos, junto con Lolo Diego, como has dicho, y junto con Paula Galimberti, que es la otra fundadora de Yamin, que es la pasión de la improvisación teatral, del teatro, y poder crear en el instante, inventarnos historias, ¿no? Eso es una maravilla.
¿Pero cómo nace esa vocación en ti?
Pues yo estaba perdido con 20 años aproximadamente, no tenía ni idea qué hacer con mi vida, esto le sonará a mucha gente. Y vengo de esa generación de que tienes que estudiar una carrera, la carrera hay que hacer la carrera, que también esto se aparece en la obra.
Pero tú empezaste a estudiar empresariales, no sé si las has acabado,
sí,
¿no?
Sí, no la terminé, no la llegué a terminar, me quedaron muy pocas. Pero ya hubo un momento que fue cuando me metí en esa sala de teatro de la calle... Del barrio de Cuatro Caminos, iba a decir la calle, pero ya no está en esa calle, sino que tiene el nombre de la calle, que se llama Sura, y conocí la improvisación teatral. He de confesar que antes me apunté a clases de acrobacia con mi tío, y el primer día me hice una rotura de fibras absurda.
¿Pero por qué acrobacia?
Pues yo qué sé, que no sabía qué hacer con mi vida, no tenía ni idea.
No, entonces claro, estaba haciendo... a toda persona que no sepa qué hacer con su vida dice, pues me voy a apuntar a unas clases de acrobacia, que veo yo futuro.
Sí, yo qué sé, me dijo mi tío, vamos a probar esto, nos apuntamos juntos. Y nada, el primer día me hice una rotura de fibras, estuve cojo como una semana y me metí a la clase de al lado, que era improvisación teatral, donde ya estaba Lolo Diego y donde Paula Galimberti por ahí también estaba, tenía presencia importante por allí en esa escuela.
Pero Lolo Diego, que ya lo hemos dicho antes, que es tu primo y al final yo veo que la familia aquí está en todas partes.
La familia, sí, la familia une, la familia está ahí y sí. Bueno, sobre todo también para escribir y para crear, pues si tengo la suerte de que tengo gente cerca y gente relacionada con el arte y con la que me siento identificado, pues qué mejor, ¿no?
Bueno, el caso es que después del accidente, ya una vez que pruebas el gusanillo de la improvisación, dices esto.
Me muerde para no soltarme y estoy ya, o sea, es realmente una pasión junto con Lolo, como que nos encanta, nos enamora, estamos todo el día haciendo improvisación, si podemos apuntarnos a cualquier curso de interpretación también, entonces ahí ya surge la idea de crear nuestro propio formato de improvisación. Y nos juntamos con Paula Galimberti a crear en el salón de mi casa de Madrid, Yamin. Estuvimos ensayando durante 6 meses qué tipo de formato podíamos hacer y lo estrenamos en un bar, llamando a nuestros amigos por teléfono o por SMS, que era como se hacía entonces.
Que no había ni WhatsApp.
No había ni WhatsApp. Y lo empezamos a hacer y nos gustaba mucho. Parece ser que a la gente que nos venía a ver le gustaba también. Y eso hizo que estuviésemos durante 2 años prácticamente haciendo Yamin, donde podíamos, en bares, en cafés, teatros, hasta que nos acogió el Teatro Independiente del Sur, la Sala Tis, en Lavapiés, ahora el Umbral de Primavera. Ahí estuvimos 5 años haciendo Yamin, doblando funciones, y Emma Ozores se enteró de este formato de Yamin, de este espectáculo, y nos llamó para ir al Arlequín. Y ya dimos nuestro salto a la Gran Vía, se puede decir, de Lavapiés. Y ahí estuvimos también muchos años y ya pues vino el Teatro Maravillas, que es donde estamos ahora, vino el Teatro Calderón, donde también hemos estado actuando.
Y ya sois como el Rey León.
Ya somos un poco el Rey León, si es que llevamos 20 años, es que sí, sí, hemos recorrido todo y bueno, me parece muy interesante esa trayectoria de ir pasito a pasito, ¿no? De que no ha sido un boom ni nada así, que ha sido currándotelo desde abajo del todo, desde actuar en bares con gente borracha, a tener la suerte ya de estar en un teatro consolidado como es el Teatro Maravillas y tener ahí nuestro hueco, espero que para mucho tiempo, ¿no?
¿Y el público, si os acerca gente que os diga, oye, que yo os empecé viendo en este bar o en el otro hace tantos sí. años, o sea, que mantenéis, sabéis, sois conscientes de que mantenéis un público fiel, aparte sí, sí. de los nuevos que se van sumando?
Hay mucha gente nueva, nosotros cuando abrimos las sesiones Jamming preguntamos quién es la primera vez que viene a vernos. Y hay
o sea, que levante la mano el que venga por
tal
primera
cual,
vez.
Así lo decimos, y hay un grandísimo porcentaje. Entonces les explicamos a los nuevos y recordamos a los que ya lo han visto un poco las instrucciones de cómo va esto. Pero sí, sí, hay un porcentaje de gente que repite. Hay gente que viene con su novia, que a lo mejor ya tienen hijos, y dicen, nos conocimos en un jamming. Sí, sí, hay muchísima gente que... Yo os vi hace 10 años en no sé dónde, yo ya os seguía, o sea que...
Oye, siento curiosidad, ¿hermanos tienes?
No.
Claro,
bueno, claro. Tengo, Lolo se puede decir que es como mi
Es que te lo iba a decir porque te veo muy unido a tus primos, porque también sí. señor B creo que está relacionado con una historia que te cuenta una prima tuya, ajá. que también interviene, ¿no? De alguna manera
sí,
en,
sí, sí, sí.
en lo que ha sido la creación de señor B, algunos desastres de una guerra. Y como te veo que interactúas mucho con tus primos, por eso digo, pues nada, va a ser hijo único.
Este es hijo único y ha buscado hermanos por ahí. Sí, tal cual. Y Lolo también es hijo único.
Y con Lolo, por ejemplo, esto que dices de cuando empezáis a ensayar en tu casa con Paula y tal, ¿con Lolo de pequeño ya hacíais este tipo de cosas? ¿Jugabais algo así?
Con Lolo y con otra prima también que tenemos, creábamos como pequeños teatritos en casa, incluso poníamos las butacas y cobrábamos entrada, o sea que ya estaba la parte empresarial también, no solo la artística.
Si al final todo está unido, te matriculaste en empresarial por algo.
Sí, sí, tal cual. Entonces sí había algo de esto cuando éramos pequeños. Luego, como Lolo tiene 3 años más que yo, perdona Lolo que diga esto, pero es así, pues nos desvinculamos, o sea, nos distanciamos
ya,
un poco
no
por esa edad.
Él se hizo mayor claro, y te dejó un poco de lado claro. porque eras el primo. Dilo, dilo.
Yo era el primo pequeño
y era, ah, qué plasta, Juanma.
Claro.
Pero yo me imagino a Lolo con 15 añitos con las niñas
claro.
y tú cuando eras un niño.
Era un pringao. Entonces, lo que ocurrió es que nos distanciamos y luego yo creo que eso que... Bueno, no, creo no, seguro, con la improvisación ya nos volvimos a hermanar y hasta ahora.
Bueno, pues el caso es que tenéis Jamming en teatro, tenéis la escuela también de improvisación y bueno, pues hacéis de todo porque cambiáis de registro con una facilidad absoluta, ¿no?
Sí, de hecho, pues este fin de semana estamos haciendo Señor B en un sitio, en el Teatro del Barrio, y te vas a hacer Jamming al Teatro Maravillas en cuestión de media hora.
O sea, y eso no es una locura.
Eso es una locura maravillosa, es una locura maravillosa. Sí,
pues
sí,
yo creo
es.
Que debemos escuchar un tema que tú has elegido y que se titula Crazy.
Crazy, I think you're crazy.
Juanma Diez está hoy con nosotros aquí en La Regadera hablándonos de cómo es su trabajo de actor, bueno, cómo ha sido tu vida en general, y vamos a ir también a la dramaturgia, porque yo lo que creo es que a ti te van los retos. Uno que sea punta de primeras acrobacia y que monta escuela, compañía y de todo y se pone a escribir en estos tiempos que corren, es que te van los retos.
Puede ser, y quizá también un poco de inconsciencia y de ganas de hacer lo que me gusta y de ser echado para adelante en eso, ¿no? Echado para adelante, que se dice. Sí, yo de repente, bueno, ya con la improvisación escribes mucho, porque aunque no lo viertas en el papel, en tu cabeza estás todo el rato escribiendo. Yo notaba ya que tenía saturación de historias en la cabeza y de que ya no estaba en jamming y veía y se me ocurrían cosas y relacionaba unas cosas con otras, porque en improvisación trabajas mucho la asociación, ¿no? Entonces, estaba...
Pero, perdona que te interrumpa, es que estoy dándole vueltas otra vez a lo de la escuela. ¿Se puede aprender a improvisar bien? Pero bien, no a salir del paso.
Yo creo que sí, o sea, la improvisación es una técnica y nosotros enseñamos un montón de herramientas y luego ya está en cada uno... Todo la implicación que le quiera poner, pero yo creo que, vamos, si yo he aprendido a improvisar, ¿por qué no va a poder aprender a improvisar cualquiera? Yo creo que sí. Es una técnica como otra, que hay que dedicarle el tiempo, el cariño y las ganas a perfeccionarla, pero sí, yo creo que sí.
Bueno, el caso es que yo te había interrumpido en que tenías ya tantas cosas en la cabeza...
Que ya sí que me empecé a comprar cuadernos, empecé a escribir.
Ah, dejaste de improvisar y ya, empezaste a escribir.
Pero igual escribía casi improvisando también, ¿no? Como que
ideas
o me dejaba llevar. Y ya quise mejorar esta disciplina y me metí en el barrio de Tirso de Molina a la corsetería, el nuevo teatro fronterizo de José Sánchez Sinisterra. Y ahí me senté en un aula y escuché a este maestro y bueno... Dije, he perdido mucho el tiempo porque no he llegado aquí antes, entonces quiero aprender todo lo que pueda de este sitio, de este maestro, de lo que propongan aquí, ¿no? Por desgracia, esa escuela, ese espacio ya no existe, con la pandemia se cerró, pero bueno, sigo teniendo mucho, mucho contacto con él y con gente del fronterizo y eso es lo que me dio una solidez y muchísimas herramientas en la dramaturgia.
Ya tenías las herramientas, tenías ideas, pero aún así creo que hay un hecho concreto y puntual que es cuando una prima tuya te cuenta una historia, una historia familiar, y es el germen de Señor B, algunos desastres de una guerra. ¿Es así?
Sí, tal cual. Una tarde de verano con mi prima estamos caminando por las afueras del pueblo en un paseo que nos gusta mucho hacer.
En Piedrahíta.
Y en una de las millones de conversaciones que hemos tenido y que tenemos, pues me revela esto, que su abuelo fue fusilado durante la guerra, a principios de la guerra, y que su padre está escribiendo o ha escrito, tiene escritos sobre ello, ¿no? Sobre lo que ocurrió, una investigación de ese tema.
Entonces, pero este es el personaje que me has dicho antes, las iniciales.
Eso es.
Pues voy a ir sumando datos y al final
lo va a sacar, pero bueno, yo voy a dejar el anonimato, que es lo que creo que conviene y que también me han pedido de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que a mí se me ilumina algo de decir, ostras, qué increíble que yo no sepa apenas de esto. Le pregunto a mi prima cuántos años tenía su abuelo cuando lo mataron y me dice que 37, que es la edad que yo tenía en ese momento que tenemos esa conversación. Entonces, a mí ya me genera algo como muy, muy, muy tentador de querer saber más, ¿no? Como una fuerza de querer saber más. Comparte conmigo esos escritos, generosamente mi prima.
Que tu prima también se dedica a contar historias
que
en
mi prima,
público,
sí,
¿no?
es narradora oral y también tiene un formato sobre este tema que se llama Pájaros. Y entonces lo que ocurre es que cuando me comparte esos escritos de su padre, ahí es donde nace esto que estábamos hablando antes, de él querer hacer un monólogo dramático comprometido con este texto, con estos escritos de su padre, tan rigurosamente documentados, ¿no? Y en el momento del proceso creativo de ponerme a escribir, Albert Tola, que es un dramaturgo catalán que también me ha hecho un seguimiento conmigo en este proceso, me comenta, ábrelo, y lo abrí. Y se abrió y aparecen estos personajes, aparecen un montón de recursos dramatúrgicos y aparece este entramado, este artefacto teatral que a día de hoy sabemos que funciona, que gusta y que se entiende bien, se puede seguir bien la obra a pesar de la... Bueno, de este artefacto, como digo, que hay, que no es sencillo, no es una historia contada de una manera ni lineal, ni tiene mucha complejidad, ¿no? Y se puede seguir bien, entonces, pues hasta ahí.
¿Y quiénes te acompañan en el proyecto?
Pues en el proyecto me acompañan, por supuesto, mi prima, con la que tengo conversaciones con ella durante la escritura. Y luego una figura clave que es Jimena Arensburg, que es la productora ejecutiva y que cuando ve este texto y me conoce, como que le lanza una fuerza, la fuerza necesaria para que se puedan poner en pie estos proyectos. Tengo la suerte de contar con Mabel del Pozo, que es una actriz alucinante, que eleva las palabras. Borja Cortés, que le conozco de toda la vida también de la improvisación teatral y que hace un trabajo único, brillante y muy divertido, que es lo complejo y que lo lleva muy bien. Y Lolo Diego también, claro.
Pero has recurrido a un director, en vez de dirigirte
sí.
tú, bueno, en vez de dirigir tú la obra. ¿Y esto por qué?
Bueno, me parecía excesivo escribirla, ser uno de los protagonistas y dirigirla. Sentía que necesitaba una visión de fuera, aunque claro, uno al escribirla y al interpretarla inevitablemente tiene mucho de la obra en la cabeza. Y entra ahí de esta manera Jorge Sánchez, que es un director argentino con el que ya trabajé en Famélica de Juan Mayorga, que estuvimos varios años también en el Teatro del Barrio. Y sé que es un director con la sensibilidad y con la inteligencia de entender los proyectos y él desde el principio supo que tenía que hacer un trabajo más de acompañamiento, aunque obviamente están sus propuestas tan válidas que han permitido que la obra sea como es, ¿no?
Y tu familia, entiendo que ya la habrán visto, ¿no?
Sí, la gran parte de mi familia lo ha visto, sí.
Y no sé qué te han dicho, porque claro, aquí hay una reflexión en torno a la guerra civil, pues que es una guerra entre hermanos, indudablemente, en nuestro país, que como tú bien apuntabas, pues hay generaciones todavía vivas que la vivieron, pero también hay gente muy joven que no tiene ni idea. Hay ahí como una brecha, ¿no? Y yo no sé, puesto que decides entrar en este tema tan duro y tan delicado a la vez, con una historia cercana, personal. Además, una historia que ocurre en Piedrahíta, un pueblo de Ávila, que entiendo que en los lugares pequeños también todo el mundo se conoce y posiblemente la guerra civil española fuera más dura en esos lugares en los que los vecinos se conocían.
Totalmente. Sí, bueno, la obra en general ha gustado mucho a mi familia y yo les he visto cómo estaban después de la obra y cómo yo he visto sus ojos y les he visto las lágrimas, es así. Lo que también me he dado cuenta con conversaciones con ellos es lo delicado y lo sensible y lo complejo que sigue siendo a día de hoy este tema y la delicadeza con la que hay que tratarlo, porque de alguna manera estoy hablando de ancestros, estoy hablando de abuelos y estoy hablando de padres que tienen a sus hijos están hoy aquí viendo la obra, ¿no? Entonces, es muy delicado y muy sensible. Y yo me he hecho también un ejercicio muy grande de empatía y de entender los distintos puntos de vista que puede haber y el hecho de que la obra tenga tantas capas y deje muchos huecos, que es como a mí me interesa escribir, también entender que hay distintas interpretaciones y que cada uno se le puede llevar un poco a su terreno. Y esto es lo maravilloso del teatro también, que habrá conversación.
Y que el público se vaya a su casa haciéndose preguntas o haciendo preguntas.
Eso es.
Porque, en definitiva, lo mejor para no cometer los mismos errores es no olvidar, ¿no?
Yo creo que es fundamental. Creo que en este país se habló del pacto del olvido y del silencio, que entiendo que en esas circunstancias y en aquel entonces es lo que se supo hacer, pero eso no significa que hoy por hoy tengamos que estar conformes con esa resolución que se tuvo y hoy por hoy creo que es necesario hablar y no olvidar. ¿Qué es eso de olvidar? ¿Por qué?
Además, esta obra yo creo que también debe tener de alguna manera algo de regreso a tu infancia. Esas conversaciones con tu abuelo, esa infancia, no sé si en Piedrahíta, porque pasaste tu niñez en el pueblo.
Total, total.
¿Vivías allí?
Yo sí, he pasado muchísimo tiempo allí, todas las vacaciones desde que nací. Y de hecho yo he heredado la casa de mis abuelos, entonces, y sigo yendo allí. O sea que es un lugar, estos lugares que miras un trozo de pared o de suelo y has pasado por ahí cuando no sabías andar todavía. O sea, es totalmente una regresión a la infancia, como dices, y en mi caso, que está ahí mi abuelo en la obra recordándome cosas del pueblo. Que es lo que me venía a la hora de escribir, pues totalmente, es una evocación en toda regla aquellos días. Sí, sí.
Vamos a escuchar a David Bowie, Mother Love, esta canción donde te lleva, niña, no sé, pero a lo mejor adolescencia.
Adolescencia, discoteca, bailar, risas.
La discoteca de Piedrahíta también.
Discoteca de Piedrahíta. Y es una canción total. Sí, una época, tuve la suerte de que nos pusieron buena música una época. Totalmente, sí.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Juanma Díez, pues nos hemos quedado en la etapa de la adolescencia, en la discoteca de Piedrahíta. ¿Qué nos puedes contar?
¿De la discoteca de Piedrahíta? De Chivis, de todos.
De tu adolescencia.
Claro, en mi adolescencia está muy, muy presente mi pueblo, que era el lugar de donde a lo mejor con 15 o 14 años en la ciudad no podías hacer ciertas cosas, pero en el pueblo se podía. Y en el pueblo podías llegar mucho más tarde y en el pueblo me quedaba mucho más con mis abuelos, que también tenían otra relajación y otra forma de disciplina contigo. Era mucho más sencillo todo eso. Y bueno, recuerdo una adolescencia genial, con una pandilla de amigos y de amigas que seguimos teniendo vínculo. De hecho, la canción de Crazy, esa que ha sonado antes, viene de ahí, de mi pandilla del pueblo. Tenemos nuestro DJ, Satour, que es un amigo que es DJ y que esta canción nos la presentó y ahora es himno del grupo, de la pandilla. Y pues eso, recuerdo un montón de cosas, desde las primeras borracheras, los primeros ligues, las primeras noches de no dormir, colarte en la piscina por la noche.
Y os bañabais.
Hombre,
con
claro.
El frío que hará allí en Ávila.
Pero en verano y con...
Por la noche, quiero decir, que yo también voy a un pueblo de Ávila, ya, de pequeña sí, iba sí. Y por la noche había que llevar la chaquetita.
La Rebequita, había
la
que
Rebequita.
Ponérsela.
No quería pero decir bueno. Yo la palabra Rebequita, pero sí, mi tía era ponte la Rebequita.
Te aseguro que por la noche, saliendo de Chivis, no hacía frío nunca.
Ibais ya calentitos.
Ya ibas calentito y en la piscina te sentaba muy bien para luego irte a dormir. Sí, nos colábamos, bueno, millones de batallas. millones de batallas, claro, todas. Hay excursiones a Gredos, excursiones al río, nada, pues eso, primeros amores, primeros desamores, ¿no?
Uh-huh. Y luego cuando ya te metes de lleno en todo lo relacionado con la interpretación, porque tú has presentado hasta programas de televisión, ¿no? Hemos visto en series.
Sí, sí, sí. Claro, yo cuando empecé con esto, lo que hablamos de la acrobacia, de la improvisación, dije, bueno, pues me voy a hacer unas fotos y voy a buscar un representante
una agencia, ¿no?
Y todos estos pasos. Y tuve la suerte de que nada más comenzar hice un anuncio de publicidad bastante potente.
¿De qué era?
Era esta campaña de conducir donde proponían a los jóvenes que uno del grupo no bebiese.
Sí.
Entonces era una publicidad sobre eso, que casi consigue derechos mundiales la publicidad. Y bueno, me hubiera forrado. No llegó a tanto, pero me fue muy bien. Y eso fue el primer casting que hice. El segundo casting fue para un programa de televisión de Televisión Española, que era el Música Así de toda la vida, que lo iban a versionar a Música 1, y hice dos pruebas y me cogieron. O sea, era el presentador de Televisión Española por las mañanas de un programa de muchísima repercusión, Música Así, que se llama Música 1 en aquel entonces, y estuve dos temporadas presentando ese programa, ¿no? Entrevistando a Lenny Kravitz, a Alanis Morissette. Yo con 20 años estaba, y en ese momento también se estrenaba Yamin, o sea que era la hostia.
Bueno, pues todo esto me lleva a preguntarte que si no se te subió un poquillo la tontería. ¿Cómo fue aquella etapa? ¿Ligabas más?
Yo creo que sí, bueno, ya era bastante tonto, o sea que no sé si se me tenía que subir más, pero no sé.
¿Fue la etapa de mayor tontería de tu vida?
Esta, sí. Puede ser, pero la verdad que no sé, por lo que sea, no recuerdo. Creo que tengo la suerte también de rodearme de gente muy sensata, de Lolo, de mis amigos, de mi familia.
Sí, que has mantenido pandilla un poco por lo que me dices, ¿no?
Y mi pandilla
totalmente.
Sí, 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 tengo mis amigos de toda la vida. Y yo creo que en ese sentido, si alguna vez me he pasado de que se me fuese la cabeza, me han dado una colleja. Y creo que tampoco he estado como en un punto de... No he tenido esa fama tan exagerada de un día para otro como para que se me fuese, ¿no? O sea, que no.
Fíjate que me lo estoy imaginando y teniendo en cuenta... lo que es Yamin y un poco pues lo que hace Lolo, lo que haces tú, sin conocer al resto de la pandilla, yo me imagino que hasta se pasarían en plan de broma contigo. O sea, la colleja seguro que era en clave de humor. Lo mismo hasta se reían, se burlaban.
Hombre,
cuando venías tú con la tontería.
Como para no. Y luego es que, claro, yo esto también es muy divertido contarlo, yo creo, porque yo conseguí ese puesto de presentador, ese papel, engañando con que sabía inglés y no tenía mucha idea de inglés. Pero claro.
Bueno, ¿y cómo entrevistabas a Lenny Kravitz?
Ese es el tema, claro. Ponte a entrevistar a Lenny Kravitz, a Alanis Morissette, no voy a caer al nombre de esta cantante tan conocida también. Bueno, el caso es que iba a casa de mi amigo Leandro Rivera, que es actor también, un actor maravilloso, y le decía, tío, ayúdame, vamos a transcribir esta entrevista, ayúdame porque la tengo, vamos a hacerla en inglés, porque tal. Y entonces me la preparaba. Lo que pasa es que allí me decían que tenía que traducir lo que me decía
el invitado.
Tenía que traducirlo en el momento. Y diciendo, joder, poner subtítulos, ¿no? No, tienes que traducirlo. Y hostia. Entonces le hice, ya me ha venido, Anastasia. Le hice una pregunta muy delicada a Anastasia, que venía de haber tenido un cáncer.
Sí.
Entonces le pregunté cómo era la vuelta a los escenarios después de la enfermedad. Le hago la pregunta y me empieza a contestar. Y sigue contestando, en inglés, y yo ya mi cabeza con un pitido diciendo, madre mía, ahora tengo que traducir, ¿qué me está contando esta mujer? Y en ese momento dije, bueno, pues básicamente dice que viene a comérselo todo, hice esa respuesta como un parón de un segundo de todo el estudio, de todo el plató, y a los dos segundos todo el mundo que estaba ahí riéndose. Los cámaras, el director,
el
todos.
El programa era grabado, intuyo.
El programa era grabado, pero cuando venían artistas invitados se procuraba que fuese un falso directo lo más posible fiel para luego el montaje, ¿no? Y bueno,
hubo que parar
bajo el director, Anastasia dándome un golpe como diciendo, ¿qué has dicho? Desde la risa, yo desde, bueno, pues es que he tenido que salir al paso como he podido, ¿no? Pero sí, que alguna colleja me he llevado, no solo de mis colegas, sino también del momento de este trabajo. Y bueno, con mucho humor también y con de una manera muy divertida, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo así también.
Es la mejor manera de tomarse las cosas. Vamos a ir a otro tema, a otra canción. La selección musical corre de tu cuenta. Queen.
Hostia.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí en esta selección?
Bueno, Queen, ahora que estábamos hablando de la adolescencia, Queen me ha acompañado en mi adolescencia con los Walkman y con cintas de cassette creadas por mí, poniendo distintas canciones, creando mis grandes éxitos de Queen durante muchos años. Me lo enseñó me lo descubrió mi padre y es un grupo que me...
¿Cómo se llama tu padre?
Martín, Juan Martín. Ah,
vale, vale. No, no, yo sigo con mis pesquisas.
J.M.
¿Y tu tío, con el que fuiste a las clases estas de interpretación?
Alfonso.
Alfonso.
¿Serán verdad estos nombres?
¿Alfonso Diego?
Sí.
Vale, ya sé quién es tu tío.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿De las ruedas?
Ya ves, pero no lo desveles, que la tengo para el final.
Uy.
Es que me tenías... Digo, ¿cómo este chico...? Que debía haber nacido prácticamente cuando las ruedas estaban ahí en todo lo alto, me ha elegido esta selección musical. Bueno, pues ya llegaremos a las ruedas.
Vale,
pero vamos a continuar con Queen. Antes de llegar a las ruedas, vamos a Queen. Ya llegaremos al resto.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Juanma Diez haciendo doblete en el teatro con Yamin y con Señor B, con este montaje tan especial, Señor B, algunos desastres de una guerra, un montaje en el que está Borja Cortés, Mabel del Pozo, Lolo Diego y tú también, ¿no? Juanma Diez, Diego, ya que hemos dicho el segundo apellido,
claro.
Pues vamos a recordarlo. ¿Y con más proyectos tienes más cosas entre manos?
Sí. La verdad que sí. Siempre están ahí pululando proyectos y después de escribir de crear este Señor B, algunos desastres de una guerra, ya hay otra propuesta por ahí entre manos, pero de esta sí que no... Prefiero no hablar nada porque hasta que no se ponga en marcha, hasta que no tal...
Bueno, pues ya vendrás a contarlo.
No. Ya me encantará.
Bueno, ¿y cómo vives el presente? Ya que hemos hablado mucho de tu pasado, de cómo...
Pues el presente lo vivo muy al día, como buen improvisador y como buen creador y como actor, porque si algo te enseña esta profesión es a estar en el presente y así lo vivo. Te lo voy a contar, me voy en un rato a la Patagonia.
Ahí es nada.
O sea, que mira cómo vivo el presente, inevitablemente está por
pero,
ahí.
Pero a ver, ¿qué vas a hacer en la Patagonia?
Bueno, pues que tengo a mi pareja allí, que su hermana vive en la Patagonia y me voy para allá.
O sea, que te vas de vacaciones.
Me voy 10 días de vacaciones.
¿Y cómo compaginamos todos los compromisos teatrales que tenemos? ¿Te va a sustituir a alguien en el escenario?
En el escenario me sustituye alguien. Con Yamin de vez en cuando podemos permitirnos ese lujo, pero joder, es que llevamos 20 años, podemos hacerlo.
Bueno, ya te tocaban vacaciones, de todas maneras.
Tocaba. Y eso lo he podido cuadrar para poder escaparme una semana larga.
Así vienes de eufórico. Yo creía que era por los proyectos laborales.
No,
resulta que
es
por las vacaciones inminentes.
Total, eso me alegra.
¿Y al futuro qué le pides?
Pues, de momento, yo no sé, que seguir como... Que todo vaya como está yendo, la verdad. Estoy muy feliz con cómo están dándose las cosas, cómo están surgiendo, cómo van apareciendo, así que seguir así, seguir con esta inercia y que se sigan pudiendo hacer realidad esos proyectos y esas creaciones que me aparecen en la cabeza, ¿no? Eso le pido. Y salud, por supuesto, y todo esto.
Uh-huh. Vamos a escuchar a Antonio Vega. ¿Ves cómo yo? Es que sigo pensando que has hecho una selección musical. A ver, decir viejuno no, porque para mí están... No, perdona, porque para mí están los más grandes aquí. Está David Bowie, está Queen, está Antonio Vega. Pero me sorprende por tu edad.
¿Cuántos años te crees que tengo?
Pues no lo sé.
Ah.
A lo mejor es que los llevas muy bien y me estoy yo pensando que tengo aquí un jovenzuelo.
Puede ser.
Bueno, Antonio Vega.
Antonio Vega.
¿Cuándo descubres tú a Antonio Vega? ¿En qué momento? Mira, voy a seguir tirando. Seda y hierro. ¿En qué momento de tu vida te acompaña esta canción?
Bueno, Antonio Vega, desde hace muchísimos años, incluso tuve la suerte de poder verle en directo. Y tiene un disco, el Unplugged, este tan bonito, donde aparece este tema y aparecen, bueno, entre otros. Y esta canción es que me toca especialmente en el pecho. O sea, es una canción... a veces siento que está hablando de mi madre, a veces siento que está hablando de mujeres que he querido mucho. Y entonces, claro, ahí me toca totalmente.
Nuestro amor para estar vivos, razones. El mismo sueño nos llevó a los dos. En esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz, mujer de cartas, boca arriba, siempre dispuesta a entregar antes que sus armas su vida. Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro. Quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Juanma Díez, actor, director, productor, profesor en la escuela Yamin, cofundador de la compañía Yamin. ¡Puf! ¡Qué de cosas!
¡Qué bien, ¿no?
Sí, tienes un buen currículum ya, lo tienes ahí muy nutridito, porque además tú en la parte formativa también luego te has preocupado de hacer muchas cosas, ¿no?
Sí.
¿Un actor consideras que debe estar en permanente formación?
Pero vamos, todo el rato, o sea, totalmente. Y además, como te decía antes, yo tengo la sensación de que llegué tarde a esto. Como empecé empresariales y demás, yo tenía la sensación de haber llegado tarde. Entonces, pues eso, me sentía una necesidad muy fuerte de seguir formándome. Me metí también en la Plaza de la Luna de Madrid. Ese fue también otro hito de mi vida, que es entrar en las clases de Fernando Piernas. Uh-huh. Me metí ahí también muy joven y me abrió el mundo de la interpretación de una manera alucinante y de la manera que yo, como yo entiendo este trabajo, ¿no? Este oficio es el que de algún modo me enseñó también todo esto. Y sí, me he ido formando tanto en improvisación como en interpretación como en dramaturgia sin parar. He tenido la suerte también de viajar, me he ido a Buenos Aires a estudiar, me he ido a Nueva York a estudiar. Entonces sí, no, yo, y sigo, ¿eh? O sea, sigo ahora, hace nada he hecho un curso con Eusebio Calonge de la Zaranda. En breve vamos a hacer otro curso con una coach de Los Ángeles que vamos a traer, o sea que sí, estamos.
Y a los alumnos que pasan por vuestra escuela, la escuela de improvisación de Jamming, ¿qué consejo les sueles dar?
Bueno, más que consejos, yo lo que les brindo son la técnica de la improvisación, las herramientas, y que si es algo que les apasiona y que les gusta, que también busquen por otros lugares, que no se queden solo con lo nuestro. Pero sí que hay que, vamos, que esto es una carrera de fondo y que tiene que haber mucha regularidad y te tiene que gustar. O sea, no, esto no es me apunto 2 meses o un año. Hay gente que, bueno, que también viene para cursos más intensivos. O sea, como que lo bueno de la Escuela Jamming es que tiene una oferta muy amplia y un abanico de posibilidades tremendo.
¿Pero está orientado solo para actores? Porque estoy pensando que al final unas técnicas de improvisación puede servirle a cualquiera como herramienta. Hasta ahora que los empresarios se hacen estos cursos de exponer cosas en directo.
Claro,
cosas
claro.
Así, para ponencias y charlas y...
Total, tenemos mucha gente que es por miedo a exponer en público, como dices, y se apunta a improvisación y a algunos les muerde esta técnica y quieren seguir y seguir y seguir. Pero sí hay un alto porcentaje de gente que lo hace como hobby y por encontrar una herramienta que les ayude también en su día a día. Y la improvisación esto te lo da de una manera clarísima. Y no deja de ser conectarte otra vez con ese niño o esa niña y jugar y no estar juzgándote constantemente en lo que haces, ¿no? Y estar en el presente y escuchar lo que te dice el otro o escuchar el entorno en el que
eso
estás.
Eso que acabas de decir es muy interesante, porque yo entiendo que para ser capaz de improvisar tienes que estar muy atento a lo que ocurre a tu alrededor. Y eso, por desgracia, vamos tan rápido que cada vez lo descuidamos más.
Totalmente, totalmente. La escucha es lo que te permite crear en improvisación, no lo que tú quieres, sino lo que vas creando con el otro. Y eso es la magia de la improvisación, que nunca va a ser algo que tú has pensado de antemano, sino algo que se crea en el momento con el otro, que nunca va a ser algo que tú podrías haber hecho por ti solo. Y eso es lo maravilloso, que es una creación conjunta, ¿no?
Juanma, volvemos a tu selección musical. Hay otra curiosidad aquí, El Atlas de las Nubes, una película de ciencia ficción de Tom Ticker, y has elegido El Preludio. ¿Por qué?
Pues porque esta canción me parece preciosa, o sea, me encanta. Vi la película con mi mejor amigo y la vimos en versión original con los subtítulos en inglés, y he de decir que no nos enteramos de nada.
O sea, que tu inglés no ha mejorado.
Mi inglés no ha mejorado mucho.
Desde aquel programa de música que presentaste en Televisión Española hace unos cuantos años.
No ha mejorado mucho, pero aún así es que es complejo, y si no conoces la película o si tal, si la ves...
Que tú te quedaste con la música.
Es una película compleja, me quedé con la música. Luego la volví a ver con mi novia ella también es muy fan de esta película, me explicó algunas cosas desde
si es
su...
que tiene que haber una mujer ahí,
sí,
para explicarte
total,
las cosas.
Desde su entendimiento, que a mí me sobrepasa en muchas cosas. Y ahí me quedé roto con esta película, me fascinó. Y esta banda sonora me parece preciosa. Además, ha servido de inspiración para algunas notas de piano que aparecen en Señor B, algunos desastres de una guerra.
Thank you.
Juanma Díez, que has reconocido hasta tu inspiración en la banda sonora de El Atlas de las Nubes para algunas notas de piano que aparecen en Señor B, algunos desastres de una guerra, y aprovecho ya como último apunte en torno a Señor B. Ya has comentado tú antes que te gusta dejar cosas en abierto, ¿no?, para que el espectador también se vaya haciéndose preguntas. Y yo no sé si tú has dejado también muchas preguntas de las que te formulaste cuando conociste la historia sin responder. Y voy a la parte personal y familiar, por ejemplo. Pues tú has hablado de tu infancia en Piedrahíta, de esos veranos con tus abuelos. Si uno tira de la hebra, puede llegar a descubrir que su abuelo ha hecho algo que no estaba bien, pero también hay que contextualizarlo. Uno puede cometer atrocidades en un contexto terrible como es el de una guerra civil, como pudo ser la Guerra Civil Española. ¿Te has dejado preguntas premeditadamente sin responder en torno a tu familia?
Bueno, yo las hice en su día, y creo que esto también hablo, y mucha gente de mi generación sé que se identifica por conversaciones que he tenido después de la función, ¿no? De estas preguntas a nuestros abuelos de ¿qué hiciste en la guerra? ¿Tú mataste a alguien? ¿Cómo fue? De querer indagar en eso, y nuestros abuelos, pues por muchísimos motivos, no contestar, no revelarlo del todo, irse por otros derroteros o contar otras batallas, ¿no? Entonces, claro, yo sí que le pregunté a mi abuelo, y mi abuelo nunca me llegó a decir, o me contestaba con evasivas o con no necesariamente contundentes o que yo sentía que no eran del todo ciertos. Una guerra de tres años donde todo el país está involucrado, por desgracia sabemos la cantidad de cadáveres que hay todavía olvidados y que hubo, y también cómo no vamos a poner mirada a los verdugos. ¿Y por qué no mi abuelo pudo ser uno de esos verdugos? Yo no sé si lo fue, no sé si mi abuelo realmente mató, pero hay un momento en el que en la obra donde ese personaje dice: cuando matan a uno, nos matan a todos; cuando dispara uno, disparamos todos. Y yo creo que esto me viene de imaginar ese mundo de la guerra hasta donde puedo, y de pensar, bueno, a lo mejor mi abuelo no disparó directamente, o sí, pero llevaba la munición en el camión. Entonces, eso está ahí. En mi caso concreto, mi abuelo estuvo en que lo cuento también en la obra, ¿no? En la revuelta de Asturias, la guerra civil, la División Azul. Mi abuelo tuvo una pistola toda su vida, era un militar de esa época. Pudo ser de intendencia, pudo hacer otras cosas, pero pudo ser un verdugo, y como bien dices, entendiendo las circunstancias que había en esa época y cuántos de ellos hay, ¿no?
Pues ahí queda esa reflexión. Animamos a la gente a que se acerque al teatro a ver Señor B, porque, pues, de alguna forma, algunos desastres de una guerra, Señor B, algunos desastres de una guerra, de alguna forma, pues, es lo que haces, ¿no? Invitar al público a reflexionar y a no olvidar, pues, un hecho muy triste, una mancha muy negra en nuestra historia.
Totalmente.
Que, desde luego, no debemos dejar que se repita, y está muy bien que la gente joven vaya al teatro y también piense sobre todos estos temas. Y vamos a seguir en la familia, pero vamos a llegar a tu tío, que yo estaba ahí, porque digo Las Ruedas. Es un grupo que tuvo mucho éxito en los años 80, pero yo me acuerdo de aquel famoso OK Nastasia Kinski, el Rosas Motel, un grupo, pues, que creo que había un hermano de Coque Maya, y posiblemente llegó a tocar Coque con ellos en alguna ocasión.
Sí, sí. Y de Alberto San Juan, también Pedro San Juan, Pedro es el...
Sí.
Vocalista, el creador de las canciones.
Y Alfonso Diego, que es tu tío, estaba en Las Ruedas.
Sí, sí.
Eso por eso es. Has elegido Las Ruedas, pero que 30 segundos no es de los 80, es de los 2000.
Sí.
Ha habido una nueva etapa de Las Ruedas.
Sí, sí, sí. Se juntaron en los 2000, hicieron un disco, y bueno, de ese disco esta canción especialmente me gusta mucho, me encanta. Y estas que has nombrado, Natasha Kinski y Rosas Motel, también me gustan mucho, y las oigo sobre todo, pues, por eso, porque es mi tío, porque le quiero mucho y porque era muy pequeño yo en aquella época, pero recuerdo cuando ganaron el festival en Salamanca, un festival muy, muy importante que se retransmitía en Televisión Española, y recuerdo estar en el bar del pueblo celebrando.
Mi tío es una estrella del rock.
Claro, claro, todos le conocíamos y molaba un montón. Entonces, sí, sí, con mi tío tengo muchísima relación, muchísimo trato. Y este tema pues lo he escuchado mucho también, claro.
Pues nos vamos a despedir con este tema, Juanma. Ha sido un placer, ha sido un ratito muy agradable.
Igualmente, sí.
Así que cuando tengas nuevos proyectos, pues te esperamos.
Feliz de venir.
Mario Llorente en la realización técnica.
Genial.
Yo aquí en el micrófono y las ruedas para despedir este rato.
Buenísimo, muchas gracias.
A ti.
Yeah.